Duna presenta Nada Personal, auspicio de Zurich y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tengo un poquito de... Aquí. ¿Cómo estás, José Soto?
Bien, ¿y tú, Matías del Río? ¿Cómo estás? Te escucho bien en todo caso.
Sí, no sé si se escucha bien porque es muy buena conexión. Tengo cierto reverbero yo.
Ya.
Me escucho.
Si quieres, mientras lo tratas de arreglar...
No, nada que arreglar. ¿Cómo estás?
¿Nada que arreglar?
Nada que arreglar.
Ya,
¿cómo estás
perfecto.
Tú? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, todo bien.
Siendo las 7 de la tarde con 3 minutos de este lunes 3 de enero de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, para partir con lo institucional. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, estoy bien contenta desde este lunes, este comienzo del año 2022. ¿Cómo ha estado tu año?
Está increíble, ¿sí? muy bueno,
increíble.
Con un susto de... Sí, muy entretenido, parte con un fin de semana, parte con descanso.
¿Lo pasaste bien en año
súper,
nuevo?
Súper, ¿tú?
Ay, qué rico, yo también en familia, muy
¿sí?
entretenido.
Sí. Yo tuve ahí un pequeño, lo conté en la mañana, un pequeño percance, pero ya fue todo solucionado.
¿Ya?
Un percance tipo... o del tipo Omicron, no sé cuál, pero tipo PCR. Pero yo creo que ya está todo bien.
Ya.
Fue una falsa alarma.
Ah, qué buena noticia.
Por eso no estoy en la radio ahora tampoco y me guardé anoche preventivamente, pero fue todo falsa alarma. Y
mañana bueno, tenemos presencialidad. Entonces.
Sí.
Tiene
presencialidad. Y el punto es que eso lo hace uno entrar en conciencia de que esta cuestión está aquí, en todas partes, entre todos nosotros y eso.
Oye, y no solamente, claro, que a ti te o que uno esté se dé cuenta que seguimos expuestos, sino que las cifras también lo están diciendo, porque aunque tenemos un poquito más de 1,000 casos hoy, tenemos un aumento significativo comparativo con los últimos 7 días en todo, en positividad, en camas UCI, en casos diarios. Entonces, claro, hay que tomar las medidas, el gobierno las va tomando y se las vamos a contar también.
Sí, es tremendo lo que está pasando. José,
sí.
Sí, me vas a decir algo.
Sí, no, que te quiero contar.
Cuéntame.
No, solamente te quería contar también otro tema que acaba de pasar ahora.
A ver.
Ahora, en el Congreso, en la Cámara de Diputados,
¿ya?
Se aprueba por unanimidad, esa palabra ya no la conocía del Congreso, o sea, como que se votara las cosas por unanimidad. La pensión garantizada universal que pasa ahora al Senado. No es que se apruebe esta pensión garantizada, que recordemos, busca beneficiar con un aporte de 185,000 pesos a mayores de 65 que estén parte del 90% más vulnerable, sino que pasa ahora al Senado.
Exacto.
Y en el Senado tiene que sortear una batalla que va a ser dura, pero que, claro, con esta señal que da la Cámara de Diputados, es una buena noticia en términos de lograr un acuerdo.
Ahora, esta, vamos a entrar más en detalle, pero esta tiene que ver con la PGU, Pensión Garantizada Universal.
Claro.
No tiene que ver todavía con el financiamiento, porque sabemos que fueron por carriles separados.
Y que se podrían fusionar, según dijo el ministro de Hacienda, en el Senado. Esa, hay una idea.
Mira.
Porque, claro, esa era la pelea que tenían, de hecho, ¿te acuerdas que Boric dijo pan para hoy, hambre para mañana?
Sí.
Al parecer podría haber un acuerdo que deje tranquilos a todos los bandos y se junten ambos proyectos y así queda asegurado el financiamiento, que era la duda de la oposición, próximamente oficialismo.
Perfecto. Oye, José, antes te quería plantear un tema de conversación. No sé qué te pasó a ti el año nuevo, que me quedé pegado con la conciencia que estamos teniendo sobre los contagios. Me llamó la atención que la gente dejó de saludarse tanto con las manos, o sea, como que volvió el abrazo, volvió el beso, volvió el... un cariñoso y muy buena onda, pero pero yo encuentro que fue poco COVID este año nuevo, en ese sentido. No sé si tuviste alguna experiencia.
Sí, puede ser, sí, había como más relajo de los abrazos, incluso de desconocido, como esas típicas cosas fuego artificial en la calle, me imagino que a eso te refieres, como... celebrando con una copa de espumante afuera, digamos, y ahí como que la gente se abrazó de manera espontánea. Yo creo que sí, ahí te encuentro un punto. Hay un relajo que es distinto y una sensación de tranquilidad en comparación con el año nuevo pasado. Que evidentemente a todas luces es peligroso.
Peligroso, totalmente. Bueno, vamos a entrar pronto a mirar cifras también, a ver cómo están creciendo en otras partes del mundo también. y vamos a hablar sobre economía hoy, porque vimos que tuvimos un índice de crecimiento super, mejor de lo esperado, ¿no? Digamos, súper bueno, porque una cosa es la cifra que uno tiene de un año a un año versus la que tiene un mes contra el otro mes, pero al menos seguimos creciendo, aunque sea 0,3% del mes anterior a este. Sabemos que el próximo año va a ser súper difícil, pero al menos fue mejor de lo que se esperaba.
Claro.
¿Qué más tenemos en la pauta, José?
Bueno, tenemos a propósito de a propósito del proyecto de PGU, está este tema que es bien interesante de la forma en la que el equipo de Boric, Matías, está de alguna forma empezando a coordinar con el oficialismo actual, con la centro derecha, con los partidos. Creo que es una buena señal que se llegue a un acuerdo precisamente con este proyecto, porque hay varios sectores que hablan de la posibilidad de poder equilibrarse en distintos puntos de cara al próximo año. Entonces, claro, vamos a contarles un poco, por ejemplo, de los diálogos que incluso reconoció Boric que está teniendo con el gobierno para llegar a acuerdo, sí, de las dudas que hay, pero también de esta puerta que podría abrirse para lograr este y otros acuerdos importantes.
Siendo las 7 de la tarde con 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Con ustedes el único, el inconfundible. El que no conoce ni Omicron, ni Delta, ni nada. Totalmente invicto, impenetrable por el COVID. Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Yo bien, pues, muy bien. ¿Cómo estuvo ese año nuevo?
Bien, bien.
Está, pero no te noto tan convencido. Vamos con, nuevamente, ¿cómo estuvo ese año nuevo?
Bien, he tenido mejores.
Sí. He tenido mejores temporadas.
Sí, de todas maneras. Pero bueno, uno no se puede quejar. ¿Eh? Y probablemente, claro, tú lo decías bien, es como de los años nuevos menos COVID que hemos tenido. Aún así, tiene ahí algún rezago COVID, entonces hay que cuidarse igual. Yo, por ejemplo, no me atreví a asistir a ninguna fiesta masiva que hicieron varias en Santiago. Bueno.
Lo mínimo. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo hoy un encuentro con los miembros del colectivo socialista, el cual reúne a los convencionales que forman parte del PS e independientes, con el objetivo de dialogar sobre el trabajo de la convención constitucional. En la cita, los representantes consultaron la opinión a la exmandataria sobre el trabajo que está teniendo el órgano en las semanas territoriales y también en las comisiones. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, aseguró que las conversaciones que mantendrá el presidente electo Gabriel Boric con Chile Vamos se llevarán a cabo entre la segunda y tercera semana de enero. Según el timonel de Renovación Nacional, el bloque oficialista irá con el ánimo de manifestarle y transmitirle que van a hacer una oposición firme pero justa y van a buscar generar acuerdos. Y Portugal reportó 86 ingresos hospitalarios en 24 horas, siendo esta cifra la más alta desde casi un año. Por otro lado, se ha registrado un descenso de nuevos casos de COVID-19 con 10.554 positivos frente a los más de 30.000 que se diagnosticaron el pasado viernes. En todo caso, esa baja correspondería también al menor número de pruebas que se hacen los fines de semana. Un duro golpe para China en el Dakar 2022. Giovanni Enrico, una de las cartas para quedarse con el título en quads, tuvo que ser evacuado por problemas en el motor. Una carrera que está siendo bien accidentada en Qatar.
Muchas gracias, Quique. Bueno,
muchas gracias a ustedes.
7 de la tarde y 11 minutos. Matías del Río, ¿me escuchas? ¿Me ves? No, no todavía. Bueno, mientras se reconecta Matías del Río, quiero contarte parte de las noticias que han sido importantes en el día, una de ellas marcadas por Omicron, a propósito de un reporte sanitario que hizo el gobierno. ¿José? Para... Sí, ahora sí, Matías.
¿José?
Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto.
Me falló el retorno.
Pero... Ah, ya, pero me escuchas bien.
Ya, ahí estoy.
Ahora sí, te veo, pero te veo en una foto que te ves súper guapo, Matías. Quienes están en el streaming, ¿pueden ver una foto? De Matías del Río, como con una pose así muy...
Me falló el retorno, pero supongo que me están escuchando, a ver.
Sí, te estamos escuchando.
Ya, súper, ahí sí.
Te estamos escuchando perfecto.
Gracias, José, perdón, falló la pila y, no sé, mi radio a pila falló. Oye, bueno, retomamos con las noticias que teníamos para...
¿Sí? retomemos.
Que teníamos para esta tarde.
Ya, pues, retomemos.
A ver, vamos con los casos de Omicron. 684 nuevos contagios. Hay 9 contagios que son comunitarios y son todos de la región metropolitana, José.
Sí, exactamente. Todos de la región metropolitana, razón por la cual está generando una preocupación, porque además de específicamente los datos de Omicron, que se duplicaron comparativamente con la semana pasada, el jueves pasado, en las últimas 24 horas se registró un total de 1.005 nuevos contagios de... Matías, si puedes apagar un poquito, bajar el volumen a tu radio, porque se escucha el retorno. Un poquitín. Bueno, según el último balance del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron un total de 1.005 nuevos contagios de COVID, 245 más comparado con las cifras del lunes pasado. Y en total se suman 9.995 casos activos, lo que se traduce también en un aumento de más de 2.000 contagios si se compara con las cifras desde hace una semana, y con una positividad también que es más alta, que es del 3,69%, la más alta de hecho en 5 meses. Entonces uno dice, claro, hablar de 1.000 casos no es hablar de tanto cuando tuvimos más de 8.000, pero todo es comparativo de los últimos 7 días, y en los últimos 7 días evidentemente vamos aumentando las cifras, razón por la cual ya se activó esta red asistencial público-privada para poder, el fondo es que existe una coordinación entre hospitales y clínicas para tener camas disponibles en caso de emergencia, lo que incluye traslados de clínica a hospital y también incluye viajes interregionales para poder ayudar. Es algo que, claro, conversábamos con Polo Ramírez, es algo que sabemos cómo ya se hace, sabemos cómo hacerlo, y evidentemente el Ministerio de Salud ya quiere tenerlo preparado completamente, Matías.
Exactamente, y otra cosa que se está planteando por ahora, dicen que no se prevén medidas más estrictas ante avances de Omicron en Chile, pero es probable que empiecen a cambiar algunas medidas que tengan que ver con el aforo. Sabemos que el paso a paso ya no corre, y de aquí a marzo sería muy improbable que cambiara, salvo que no sé, que hubiese un escenario que hoy no existe, un escenario de una cepa nueva, de algo distinto, porque todavía no se ha comprobado en que caiga mucha gente en una crisis sanitaria que vaya a ocupar de manera dramática las camas, ¿no es cierto? Sí. Las camas están todas muy llenas, pero no por COVID, las camas están muy llenas porque se están recuperando las listas de espera acumuladas en estos 2 años.
Claro.
Nos decía Luis Castillo el otro día eso. Pero sí, probablemente lo que va a pasar, estuvimos conversando hoy día yo con personas de ligadas al Ministerio de Salud, es que se establezca un cambio de fase, que sabemos que afecta básicamente a los aforos para eventos, matrimonios y ese tipo de cosas, que eso pueda sufrir efectivamente un cambio si esto se dispara a los 6.000, a los 7.000 diarios, que es una cosa que no se puede descartar, que hoy día no se está dando, pero que no se puede descartar, porque los niveles de ¿cómo se llama? La positividad son muy altos. Déjame, mientras tú me cuentas, yo voy a ir a buscar el R, que siempre lo estábamos mirando los últimos días.
Sí, oye, otro dato también, mientras estás buscando tu R, quiero contarte otro dato respecto de la crítica que hizo Isquia Siche, que también es importante de consignar, porque generó una respuesta inmediata del ministro de Salud, una respuesta como a lo ministro París cuando se enoja, medio tostado. ¿Por qué? Porque lo que decía Isquia Siche, que ayer dio una entrevista, recordemos, jefa de campaña de Gabriel Boric, de la que se habla podría tener un rol importante en el gabinete, eventualmente en el Ministerio de Salud. Entonces, claro, ella habla que hay que detectar restricciones para la llegada de viajeros ante la alza de Omicron, y dice que fue un error haber retirado las cuarentenas en los viajes internacionales. Cuarentena me refiero que, claro, antes se pedía, Matías, un requisito para poder entrar a Chile, no solamente tu PCR, sino una cuarentena que fue variando de 7 a 5 días, y que finalmente si tenías tu vacunas al día, tus 3 vacunas en este caso, solamente tenías un PCR, salía negativo en el aeropuerto o en tu casa y ya te quedas liberado.
Queda libre.
Claro, eso ella dice que fue un error, porque claro, hay un brote importante de quienes vienen a Estados Unidos. Recordemos que la mitad de los casos, de hecho, de Omicron vienen de Estados Unidos. Entonces, ahí fue una crítica un poco que no solamente hizo Isquia, sino que ella dijo, voy a pedir al consejo, digamos, de expertos, que vea esta posibilidad, sugerirle un poco a que cambie o incorpore esta restricción. Algo que, claro, uno se pregunta al tiro un poco en calidad de qué, país que así, che, y una situación compleja porque todavía no tiene cargo. Entonces, frente a eso, le respondió París un poco molesto.
Sí, no sé si esa fue una entrevista que le hizo la CONI Santa María anoche, sí, en Estado Nacional.
Sí.
Y yo no sé, no, es percepción, pura percepción. La sentí hablando muy desde el Ministerio de Salud.
Sí.
Y nunca desmintiendo que, bueno, y es más o menos evidente que va a ser ministra de algo, pero yo hubiese pensado que ella no hubiera querido salud. Yo anoche, pero es pura percepción, insisto, no sé qué te pareció a ti, me da la impresión de que sí, ella está mirando para allá y que habló con mucha propiedad desde...
Ahora, es un tema que también conoce mucho y habla con la seguridad que tiene, o sea, es la seguridad que ella tiene y que tal vez no plantea cuando habla de pensiones, por ejemplo, que no es un tema que maneja 100%. Es su tema, lo conoce, estuvo a cargo harto tiempo del colegio médico, entonces, claro, puede ser como que hable con esta autoridad porque sabe que va a ser ministra de salud o porque sencillamente ella siente que tiene la información, tiene la expertise y puede hablarlo. El tema es que fue un poco enredado, Matías, tomando en cuenta que todavía no tiene un rol. Entonces, sí, la respuesta que le dijo el ministro partiendo, le pidió que se informara más, porque dijo que un poco la desmintió. Me enredó la desmentida, sí, Matías, porque dijo que si se exige cuarentena, no se exige cuarentena a los que vienen, si es que tienen su pauta de vacunación completa, solamente a los que vienen de África, donde viene Omicron. Ahí sí tienen que hacer sí o sí cuarentena. Entonces, claro, pero se veía un poco complicado el ministro de responder a esta figura, en el fondo.
¿Lo viste tostado el ministro?
Sí, yo lo vi como un poco incómodo de no saber a qué figura está respondiendo. ¿Quién es ahora Isquia Siche? Eso con esta recomendación, o planteando que fue un error, o diciendo que va a recomendar. Es difícil como esta nebulosa en la que estamos todavía sin cargo de gabinete, digamos, próximo.
Tal cual. Oye, tengo aquí los R, estoy mirándolo, pucha que está sensible este aparatito. Aquí el R efectivo, país está en unos 7, lo acabo de mirar. Voy a mirar de nuevo para asegurarme. Me parece que 1.7, que es altísimo, es altísimo. Y increíble cómo nos fuimos rápidamente a la B en ese sentido. Claro, al día 3 de enero tenemos 1.17. Sí, 1.17 estamos, que es alto. Pero en el regional estamos con niveles en algunas regiones sumamente alto. Déjame decirte con claridad cuál es, que se muere, sí, un segundo.
Tarapacá, por ejemplo.
Claro, aquí tengo yo todas las regiones. Y ¿tú los tienes a mano ahí? Todos los...
Mira, no tengo todas las regiones, pero sí tenía como el resumen.
Yo tengo aquí, te digo inmediatamente. Aquí está. Arica, Parinacota 1, Tarapacá 2, tienes toda razón, 2.46 y es al 1, así que da la impresión de que pues, la curva viene más al alza todavía. Esta actualización es al 1, perdón, al 3 del 1, está bien, es a hoy. 2.46, Antofagasta 1.13, Atacama 0.9, pelito abajo del 1, pero Coquimbo también 1, Valparaíso 1.07, Metropolitana 1.3, O'Higgins 1.04, Maule, Ñuble, Biobío están bajo 1, pero apenas 0.99, 98, por ahí. Araucanía 1.23 y luego hacia el sur baja un poquito más, está un pelito mejor Los Lagos, que estuvo mal antes, y Magallanes 1.17. Así es que es claro que la tendencia la vamos a tener un poquito al alza todavía unos días, y además, sí, que todo indica que esto es muy pegote, que le falta a mucha parte de la población todavía contagiarse.
Sí.
Si estamos viendo recién en nuestros propios círculos cercanos, de uno empieza a conocer, y eso no falla, cuando uno empieza a escuchar del vecino, del amigo, del compañero, de los grupos de chat, aquí y acá hay gente que te dice mi círculo completo se está contagiando, bueno, eso es lo que está llevándose en todas partes del mundo, no es nada raro. La suerte es que nosotros tenemos muy buen nivel de vacunación.
Bueno, y razón por la cual también empieza el proceso, en la cuarta vacuna, digamos, en enero.
Por eso se adelantó, claro, sí, por eso proponen el adelantamiento. ¿Han dicho qué fecha de enero?
Mira, todavía no hay una concreción clara. Supuestamente el presidente Sebastián Piñera, el que va a anunciar esta cuarta dosis, debería ser a mitad de esta semana, miércoles, por ejemplo. Y claro, partiría como tipo 7, 9 de enero. Obviamente a quienes sabemos, a personas mayores de 65 años, personas con algún tipo de enfermedad. Pero claro, todavía no está la concreción exacta de la fecha de, pero que de que sí va de todas maneras, para evitar rebrote Omicron, porque lo ideal sería, y las proyecciones como de expertos, las proyecciones positivas hablan de que efectivamente vamos a tener un rebrote importante, pero va a ser similar a Delta, donde te acuerdas que llegamos un poco hasta los 4.000, 3.000 y tantos casos. Sí. Entonces, claro, si todo sale bien, debería ser más o menos parecido.
Oye,
sí, bueno, Matías, es que creo, tenemos al entrevistado.
Ah, lo tenemos ya,
sí,
por
queremos.
Favor.
Son las 7 de la tarde y 22 minutos.
¿Estás en duda?
Nada personal. Matías, quiero invitarte a hablar de economía, no solamente por el IMASEC, que salió 14,3%, sino porque además se está debatiendo la pensión garantizada universal.
Sí, pues exactamente. La pensión garantizada, queremos saber de voz de uno de los mayores expertos que tenemos en tema de pensiones, David Bravo, ¿cuál es la mirada técnica que tiene sobre la eventual aprobación de esto y la discusión que se ha dado en financiamiento, pero sobre todo el impacto que va a tener en la población? David Bravo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? María José, Matías, muy buenas tardes.
Partamos por lo coyuntural, que es la aprobación o la tramitación legislativa que está teniendo la discusión sobre el financiamiento, en llevarlo separado. ¿Qué te parece a ti? No sé si has podido mirar tú si el financiamiento te parece el adecuado, la forma, el diseño de esta política en cuanto a lo financiero.
Mira, primero me parece que es una buena noticia lo que ocurre hoy día, que es la aprobación unánime en la Cámara. Creo que es una buena noticia. Efectivamente, me parece que este proyecto es importante porque era un común denominador entre distintas candidaturas, propuestas, que básicamente la que hay básicamente un gran consenso en torno a lo que era el pilar solidario y a fortalecerlo, y ahora con el rótulo de la pensión garantizada universal. El tema del financiamiento, por supuesto, es siempre un elemento fundamental. Y se elevaron dudas sobre esa materia. Y por supuesto creo que no ayudó que el gobierno mandara esto en dos proyectos separados. Uno de los, básicamente los gastos, y el otro sobre el financiamiento. Sin embargo, pienso que nada de esto, habiendo voluntad política, no podía arreglarse. Y me parece que eso un poco es lo que se ha empezado también a aclarar, digamos, en la medida en que el Ministerio de Hacienda empezó a entrar un poco más en la discusión, empezó a entregar información, y creo que por el nivel de apoyo que tenemos, me parece que finalmente esto va a ir adelante. Se van a hacer los ajustes que se requieran, se van a explicitar. Yo por lo menos estaba mirando en el informe financiero, están considerados los costos hacia el régimen, ¿cierto?, hacia el año 2030 y más. Entonces me da la impresión de que esto se ha estado, esta discusión está avanzando. Y claro, la pregunta era si iba a haber voluntad política para avanzar, porque claro, era difícil que pudiera avanzar en las postrimerías de un gobierno, y porque se genera esa disputa menor, pero de todas maneras siempre importante, de finalmente quién firma el proyecto, cosas por el estilo, ¿cierto? Pero en definitiva, lo que apreciamos hoy es que es bastante fuerte la idea de que no corresponde seguir esperando si es que se puede llegar a un acuerdo ahora. Entonces, me pareció valioso lo que los economistas plantearon. Creo que se está abordando. Donde sí yo no estuve de acuerdo con lo que ellos plantearon era que ellos sugerían mandar todo en un solo proyecto, esto como mandar toda la reforma de una vez.
De hecho, se habla un poco de que eso podría pasar para que se podrían fusionar los dos proyectos en el Senado para lograr algún tipo de acuerdo.
Ah, sí, sí, para el tema del financiamiento. Sí.
¿Es que eso es distinto fusionar que el proyecto de pensiones completa, te refieres tú, ¿no?
Claro, claro.
La ley larga.
Okay. Eso es lo que ellos plantearon, porque evidentemente, claro, la reforma de pensiones tiene muchas partes, y entonces sugirieron que habría que esperar a que se mandara la reforma del próximo gobierno. Creo que eso no es una buena idea, y efectivamente lo que va a ocurrir, creo yo, positivamente, según lo que vimos hoy día y ya con el ánimo que hay, es que se va a permitir entonces comenzar pagando este nuevo beneficio en el mes de febrero, y se va a generar un consenso se va a poner esta primera piedra importante de la reforma, es bien relevante, porque la verdad que si uno lo mira, hemos tenido casi ningún avance, salvo los aumentos en el monto de la pensión solidaria que se generaron en el gobierno en el año 2019, y sí, mucho retroceso, paréntesis, retiro de fondos de pensiones, ¿cierto? Entonces, todo eso ha llevado a retroceso en los montos de pensiones, y este es el primer paso hacia adelante que empezamos a dar después de varios retrocesos que hemos tenido. Y creo que esto también va a ayudar al gobierno entrante, porque va a bajar un poco la presión, va a generar un buen ambiente respecto del acuerdo que se genere acá, y le va a dar espacio, porque para poder explicitar su reforma de pensiones en lo que tiene que ver con el sistema contributivo, la situación de la AFP, etcétera, etcétera, todo un tema que va a tener que definir bien y generar consenso. Eso no se va a hacer de un día para otro, y por lo tanto van a pasar algunos meses, ojalá todo sea dentro del primer año de gobierno.
David, el proyecto este PGU y las pensiones, claro, son importantes, pero también es importante como la imagen que deja este proyecto con unanimidad en la Cámara. La idea, por ejemplo, de lograr temas complejos en materia económica, proyectos que afectan el bolsillo directamente a las arcas fiscales. Uno piensa en los cambios en materia económica para el próximo año de Boric, que van a ser duros, difíciles. Y la pregunta es si genera tranquilidad en el mercado que este tipo de cosas estén pasando. Si uno lo compara, por ejemplo, con los retiros de la AFP, que fue una política fiscal súper cuestionada por todos lados.
Sí, además no existía disciplina financiera, porque cada retiro en la práctica aumentaba el costo fiscal, porque básicamente financiaba las cuentas y hacía que más personas entraran al pilar solidario, ¿cierto? Y estaban todos felices aprobando normas que irrogaban mayor gasto fiscal y simplemente haciéndose como que ello no ocurría, ¿no? Claro. Entonces, me parece a mí una muy buena señal. Primero, que hay un consenso político. Hace tiempo que no teníamos uno. En segundo lugar, que todo el espectro político esté hablando de responsabilidad fiscal. Entonces eso, bueno, para los economistas es como un placer, digamos, ¿cierto? Escuchar eso. Es como volver a la racionalidad, porque vamos a necesitarla realmente. Especialmente porque ya, como sabemos, ¿cierto? La economía, segundo semestre de este año 2022, va a estar bastante apretada, digamos, me refiero, se va a desacelerar. Las condiciones que estamos viendo ahora de crecimiento se van a desacelerar, va a venir un cierto frenazo en la actividad económica, producto obviamente porque se van a estar retirando todos los estímulos que fueron necesarios por la pandemia. Entonces vamos a estar en un entorno mucho más difícil, se va a requerir más consenso, se va a requerir disciplina fiscal. Entonces este entorno que estamos escuchando con personas de los distintos sectores, prácticamente haciendo un homenaje a esto, me parece a mí que es bien importante, creo que es bueno, o sea, me gusta lo que está ocurriendo, necesitamos proyectarlo hacia adelante.
Estamos conversando con David Bravo, economista de la Universidad Católica, del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, te quiero aprovechar tu condición de economista para que nos comente este IMASEC, que fue un poco más alto que lo que se esperaba, pero claro, medido con el mes anterior es solo 0,3%. Que siga creciendo, aunque sea un poquitito, ¿de qué nos habla? ¿O sencillamente venimos con el vuelito y tenemos que seguir esperando lo que han dicho las autoridades, que para los próximos años viene un año muy, muy duro?
Bueno, nos habla de la magnitud del impulso fiscal que tuvimos, por una parte, ¿cierto? Es decir, no obstante la enorme caída en los ingresos de las familias ocurrió en abril, mayo, junio de 2020, los estímulos llegaron después, no llegaron en junio de 2020, los primeros IFE más limitados hacia fines del 2020, y después, bueno, recientemente, ¿cierto? Esto 2021, donde entraron estos IFE universales, ¿cierto? Bueno, todo eso en la práctica generó una suerte de impulso a la demanda proveniente de estos recursos que creo que fueron exagerados, digamos, respecto de que no se compadecían con las caídas en ingresos que se habían producido en otro momento y con la magnitud de las mismas, asociado además al impacto de los retiros de fondos de pensiones, porque los retiros de fondos de pensiones siempre un desahorro, ¿cierto? Sacando recursos de las pensiones para pagar pensiones futuras, pero una parte de esos recursos se gastó en la economía, por supuesto con necesidades muy evidentes que tenían las personas, pero eso en la práctica es de una magnitud tal que también se adicionó al impulso fiscal y nos generó una situación como la que tenemos hoy día, ¿cierto? Donde tenemos un exceso de gasto en la economía y donde estamos además con el tema de la inflación, ¿cierto? Que es un síntoma de que estamos precisamente en esa situación. Y lo que viene es el retiro del impulso fiscal, espero, y los economistas en general esperamos, digamos, que se detengan los retiros de fondos de pensiones, por lo que implica además en términos del sistema de pensiones, y por lo tanto todo eso va a significar una caída en el gasto de la economía, que se va a venir ahora dentro del 2022, y lo que se, por lo menos los especialistas de macro que están participando en la discusión, apuntan a que hacia el segundo semestre eso se va a notar. Esto va a ser necesariamente así porque el impulso fiscal fue muy fuerte y vamos a tener una caída en el gasto y entonces vamos a sentirla, ¿no? Cuando tenemos un exceso de gasto tan importante como el que tenemos, como el que hemos estado teniendo en este periodo, uh-huh. La desaceleración se siente. Y ahí es donde nos vamos a tener que preparar, porque vamos a necesitar efectivamente que ojalá la recuperación del empleo se haya producido en esta parte más positiva de la actividad económica. Ojalá lleguemos a marzo con la situación de empleo lo más recuperada posible, porque lo que viene más adelante van a ser algunos meses de ajuste importante.
Ya pues, David Bravo, economista y director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, David. Gracias a usted. Como siempre, gracias.
Que esté bien, chao.
Chao, chao. 7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde más seguimos? ¿Por dónde? Hay muchísimos temas.
Es que te quiero contar algo que pasó hoy día en La Moneda. No sé si supiste, de las abejas. Qué cosa más rara.
Lo de los apicultores, me
dice. Sí, fue un grupo de apicultores que dejó 56 panales de abejas en la Alameda. Al frente de La Moneda, ellos estaban protestando por la sequía que enfrenta el país. El punto es que generó problemas súper importantes, carabineros que fueron picados por las abejas, gente también que fue picada por las abejas, porque primero paró el tránsito de los vehículos, también el sector de pase peatonal, digamos, obviamente, y quedaron una parte fuera, digamos, de estos 10.000 insectos en la vía pública. Imagínate 10.000 abejas en La Moneda, al lado de La Moneda, ahí en la Alameda, totalmente fuera de su hábitat natural, además terrible por las abejas. Bueno, carabineros detuvo a 4 personas que fueron trasladadas a la comisaría y se informó también que varios carabineros resultaron con picaduras de abejas y tuvieron que ser trasladados al hospital de carabineros producto de lo mismo.
¿Y por qué a los que les picó eran alérgicos? Porque hay gente que una picadura de abeja puede ser gravísima, pero un porcentaje mínimo de la población, supongo.
Es que puede ser gravísima para algunas personas alérgicas, pero también puede ser grave y puede paralizarte si te pican 4 abejas a la vez.
Ahí sí. Claro, a ti probablemente nos han picado abejas. Afortunadamente no somos alérgicos y no nos ha pasado nada, pero sí también conozco gente que ha tenido reacciones alérgicas que son gravísimas, claro. Gravísimas, pero bueno, no es el caso. Lo que tiene aquí la curiosidad y la protesta, ¿no? Una protesta con abejas, yo no lo había visto nunca, ¿no? Sí, pero
con todo paralizado, con una situación compleja ahí, como nadie podía caminar por ninguna parte, la gente escapando de las abejas. La verdad es que hay imágenes y son bien como ridículas, penosas, la verdad. Esta manifestación yo la encontré bien lamentable, incluso con la protección de las mismas abejas.
Sí, porque los que usan, los apicultores que cosechan abejas, usan los trajes especiales, no es fácil. Y como dices tú, aunque no seas alérgico, si te pica un grupo grande de abejas, puede provocarte un shock.
Mal.
Entiendo que se llama un shock anafiláctico a las personas que tienen esas alergias especiales. Y son súper, súper complicadas. Pero bueno, ¿qué crees que te diga? Una protesta con panales de abejas los encuentro bastante más amistoso.
Menos agresivo, dices. Menos agresivo. Pero como carabinero, ¿cómo peleas contra un grupo de abejas? Porque a las personas sí las puedes, por último, detener. Pero ¿cómo paras abejas?
Lo que dicen ellos es súper cierto y es una preocupación. Ustedes busquen, hay desde papers muy sesudos a artículos muy interesantes del drama que vive el mundo con sí, la disminución de abejas. Y ellos ponen este cartel que dice la abeja es vida, y por Dios que es cierto. Miren, sigan un poquitito más atrás, que fíjense, ¿sabes tú quién era un gran, gran preocupado siempre de las abejas y temía que el ser humano matara a las abejas con el drama que eso significa? Era Einstein. Era bien preocupado el tema. Claro, porque sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay reproducción de vegetales, sin vegetales no tenemos, qué sé yo, oxígeno, ¿no es cierto? No podemos, la naturaleza no puede, nosotros nos quedamos sin naturaleza, sin poder procesar el CO2. Por lo tanto, es bien delicado, ¿no? Y bueno, sin alimentos, y claro, es un extremo, pero esta sequía, más las plagas o la que se las otras especies que han tornado dominantes en muchas zonas y que matan a las abejas. El tema de las abejas parece una cosa muy simpática, muy de película, pero es una preocupación muy cierta. La sequía les pega muy fuerte y es muy dramático, no solamente por los que nos gusta comer miel.
Sí, de todas maneras.
Es por el polen que la abejita, el trabajo que hacen las abejitas de traspasar ahí el polen. Bueno, son las 7 de la tarde, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Matías.
Sí, y el mundo preocupado también por lo que ocurre. Estaba mirando esto del Consejo de Naciones Unidas. Espérate, déjame mirar exactamente para tener aquí los datos. 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acuerdan evitar la proliferación de armas nucleares. Bueno, son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, que manifestaron su voluntad de trabajar con los estados en establecer un entorno de seguridad que permita conseguir progreso, dice textual, más progresos en materia de desarme, con el objetivo último de un mundo sin armas nucleares. Probablemente aquí lo que ocurre es que el temor a que se pierda, a que nuevamente el mundo quede configurado con, de alguna manera, la bipolaridad que existió después de la Guerra Fría. Hoy día no son los mismos actores, lo sabemos. Probablemente tenemos a China como gran actor y tenemos a Estados Unidos, también Rusia lo será, pero en menor medida. Pero el punto está en que hay muchos otros actores que manejan armas nucleares y que cuesta mucho controlar eso. Alguien dirá, ¿por qué los grandes tienen que controlar a los chicos? Bueno, exactamente esa es parte del problema. Cuando tú tenías a Corea del Norte, que la manera que ha encontrado de defenderse, entre comillas, como si fuese víctima, ¿no es cierto?, tiene una dictadura feroz, las víctimas son los propios ciudadanos ahí, pero la forma en que se defiende Kim Jong-un es amenazando al mundo con sus armas nucleares, haciendo ostentación de sus armas nucleares. Le pasó también, pasó con Irak, pasó, bueno, en fin. Hay muchos países que han tenido ganas, han tenido inclinación a amenazar al mundo con sus armas nucleares, que probablemente esta reunión o este consenso que quieren llegar los grandes países del mundo es que o se hace de manera mancomunada y colectiva la baja de riesgo nuclear, o tememos que se vaya de las manos en algún momento esto, y se vaya de las manos con actores que no estén en el concierto internacional. Entonces, por eso dice evitar la proliferación, lo que dice este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de armas nucleares, afirmando que cualquier guerra que implique nunca podrá ganarse, en este, y menos en esta materia. En esta materia sabemos que la destrucción puede ser mucho más allá de los escenarios clásicos, de los teatros de conflicto o de los países involucrados. Puede haber una externalidad del mundo completo que uno puede siquiera dimensionarla.
Sí. Oye, quería contarte otro tema internacional, aprovechando sí, que estamos viendo temas del mundo. Hay preocupación en Brasil por esta anuncio que se supo desde presidencia de la hospitalización de urgencia del presidente Jair Bolsonaro, Matías, que fue hospitalizado en la madrugada luego de tener dolores abdominales. De hecho, está siendo sometido a exámenes ante la sospecha que puede estar con otra obstrucción intestinal que podría generarle problemas importantes. Estaba viendo ahora prensa local brasileña, todavía no hay No hay novedades al respecto, pero sí se sabe que desde que él fue acuchillado durante la campaña presidencial, él ha tenido siempre muchas graves problemas de salud importantes. Él lo atacaron en 2018, pasó harto tiempo hospitalizado, tuvo de hecho cerca de 4 cirugías que obviamente lo hicieron proclive o sensible a tener distintos trastornos intestinales que pueden convertirse en algo muy grave. Entonces está todo el mundo ahí a la espera de que salga alguna novedad de Jair Bolsonaro, que él está de vacaciones. Vacaciones que fueron cuestionadas también por las inundaciones que hubo en algunas partes de Brasil, que generaron problemas sanitarios, sociales, importantes, y claro, él estaba de vacaciones, no se quería suspender sus vacaciones, lo tuvo que hacer ahora, de todas maneras, por razones de salud. Pero claro, está todo pendiente ahí de lo que está pasando.
Todo derivado de, como decías tú, de ese atentado que sufrió en campaña Jair Bolsonaro cuando fue acuchillado, y de ahí ha tenido varias recaídas, varios problemas asociados. Un presidente que está en un bajísimo nivel de aprobación, con un altísimo nivel de crítica por el manejo que hace de muchas cosas, entre ellas la pandemia, y también un presidente que aspira a ser reelegido el próximo año y que está con un bajo nivel de aprobación. Por lo tanto, no faltarán quienes crean que todo esto son maniobras electorales, pero no, sabemos que, y no tenemos por qué desconfiar a priori, que no tenga que ver con razones de salud derivadas del problema original. 7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Vamos.
Espera, la estoy abriendo.
Está bien, en la Universidad Andrés Bello obtén el 100% de beca de matrículas si postulas en primera preferencia. Simula en unab.cl.
Y a todos los que se les viene la etapa universitaria, entren a feriaeducalt.cl del 10 al 14 de enero. 5 días para aclarar sus dudas y también interactuar con alumnos y el staff de múltiples instituciones. Inscríbanse, estarán participando por un iPhone 11.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
7:44, nos vamos a una pausa y volvemos con más Nada Personal.
En Duna.
Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello. Una experiencia educacional única que te permitirá convertirte en un profesional integral que cuenta con todas las herramientas para desenvolverse en el mundo de la economía y negocios, con énfasis en el área de emprendimiento. Vive experiencias internacionales con universidades europeas y americanas durante el desarrollo de la carrera y opciones de doble titulación. Acreditada internacionalmente 10 años por la Accreditation Council for Business Schools and Programs. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:46.
Estás en Duna.
Nada personal, Matías del Río.
Claramente la la presencialidad nos favorece a nosotros, ¿verdad? Porque estar allá en el estudio, que es distinto, al menos para los que tenemos menos entrenamiento de la.
Pero era cosa costumbre, en algún minuto igual nos acostumbramos, sí. Agarramos como el hilo y ya lo perdemos. Pues,
hoy nos ha costado más, porque bueno, pero esperemos retomar la mañana. Y justamente Paula Escobar, que aquí aprovechamos de saludar, nos trae temas relacionados a esto. Paula, ¿cómo estás?
Bien, Matías y María José, feliz año para
Igualmente. Martín. Igualmente, para ti, pues.
Que sea muy bueno.
Oye, es que yo estoy aquí a distancia por razones de fuerza mayor, pero por ahora, si esto es cosa de minutos, ya que pueda salir. Y claro, cuesta entrenar esta en la coordinación.
Sí, total, sí. Cuesta. La presencialidad se echa de menos, sí, y cuesta volver a entrenarse a eso, pero así es la cosa. Pero miren, vamos a hablar de una de las tendencias de este año, 2022, una de las tendencias que se pronostica según la revista Economist, que hizo un especial muy interesante del mundo hacia adelante, el mundo de este año, y es bien preocupante porque tiene que ver con que por primera vez en la historia la cantidad de niños obesos va a ser mayor que la cantidad de niños con desnutrición en el mundo, ¿ya? Y esto es algo realmente histórico. Se está cruzando las dos curvas y ya hay más niños obesos que niños desnutridos en el planeta.
Ya, ¿y qué otras tendencias muestra el Economist en este trabajo híbrido, mira, esta forma es laboral?
Lo que pasa es que esto tiene que ver, Matías, con justamente con la pandemia, porque fíjate tú que se sabía que venía una tendencia. De hecho, en la revista The Lancet se había publicado un estudio hace unos 4 años atrás diciendo que las tendencias que habían de alimentación en el mundo iban a hacer que en algún punto iban a aumentar la cantidad de niños obesos versus la cantidad de niños malnutridos, que es uno de los problemas más graves que ha enfrentado el planeta, digamos. Primero el hambre, pero especialmente la malnutrición de los niños, ¿no? Pero justamente la pandemia aceleró esta tendencia de una manera súper dramática, por algo que hemos conversado, Matías, con la José, y también no me cabe duda que la María José también lo ha conversado mucho en la radio, justamente por la falta de clases presenciales para los niños, ya que en el fondo está mostrando, así como han salido muchos artículos y reportajes en todas partes del mundo, también en Chile, los efectos que eso está teniendo y efectos con los cuales vamos a tener que vivir por años, especialmente en el caso de los niños y los adolescentes, y esta es una de las consecuencias más dramáticas porque tiene un efecto en la salud brutal. Fíjense ustedes que esta es una de las tendencias, digo, también hay otra respecto de cómo nos afecta, digamos, la presencialidad o la hibridez a los adultos, pero hoy día les quiero hablar de esta, que es la más grave de todas. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con las cuarentenas que hubo en los países. Entonces, por ejemplo, en Wuhan hubo cuarentenas de 76 días para los niños. En Filipinas estuvieron un año entero en la casa, encerrados. Nosotros tuvimos una cuarentena bastante draconiana comparados con el mundo. Digamos, estuvimos bastante encerrados, sobre todo el año pasado. Y hay consecuencias en el aprendizaje, en las brechas de aprendizaje que hay, sobre todo en aprender a leer, aprender a escribir. También hay brechas enormes en términos de desigualdad, porque obviamente los niños que les pudo ir mejor eran los niños que tenían en la casa los materiales, los padres, el ambiente para poder paliar la falta de colegio, y no los niños que en la casa no podían paliar eso. Pero esto de la obesidad es muy, muy dramático, porque se está calculando que los niños, además, no solo en los países ricos, uno podría decir, este es un problema como de país rico, que los niños sean obesos y no desnutridos, pero fíjense ustedes que el 27% de los niños obesos está en África y el 48% está en Asia. O sea, estamos hablando que este es un problema completamente global y que va a afectar la salud de los niños de una manera brutal de aquí para su vida, porque tanto la malnutrición como el sobrepeso y la obesidad son condiciones que cambian la salud, muy difíciles de cambiar, pero especialmente la obesidad y el sobrepeso son condiciones que van a hacer que su vida, digamos, su salud de aquí en adelante tenga muchos, muchos problemas relacionados, por supuesto, o sea, con diabetes,
marca.
En fin, dramático.
Deja la marca hacia adelante.
Exactamente. Y resulta que, como les digo, esta tendencia que se suponía que iba a pasar, pasó, ya se cruzó. Un 5,7% de los niños bajo 5 años tiene sobrepeso en el año 2020 y un 6,7% tenía malnutrición, y eso ahora se ha invertido, como les digo, y hay más niños que tienen, hay más niños con sobrepeso que niños que tienen malnutrición, incluso en los países y en los países que pertenecen al mundo no desarrollado o al mundo pobre. También este artículo es interesante porque es contraintuitivo a veces lo que te digo. Uno piensa en África y dice, pucha, el problema de los niños tiene que ver con la malnutrición, y no es así. En los países ricos, la malnutrición está asociada a niños que tienen menos recursos económicos y por lo tanto consumen comida menos saludable. Pero los países pobres es un problema de las clases medias hacia arriba, que empiezan a tener más acceso a comida y empiezan a tener patrones de consumo muy parecidos a los de Occidente, tomando bebidas azucaradas, snacks, todo ese tipo de comida que sabemos que obviamente hace muy mal. Ahora, la pandemia puso acá, Matías y María José, un problema gravísimo, que fue que aceleró toda esta disrupción, especialmente en los países pobres, cuando las familias, en el fondo, que tenían problemas para poder alimentar a sus hijos, bueno, tuvieron a lo mejor los niños un problema de falta de nutrición al comienzo, pero lo que decían es que hay un efecto de rebote de la malnutrición, que inmediatamente empiezan a recibir los alimentos de nuevo, y el metabolismo está hecho como para guardar esas calorías lo más rápidamente posible, y entonces viene después como una compensación, podríamos decir, del cuerpo. Y en los niños que estaban no con problemas de peso, pero con peso normal, el hecho de pasar frente a las pantallas sin ejercicio y sin ir al colegio tuvo un efecto dramático, como decíamos, no solo en la escolaridad, en los temas emocionales y psicológicos, en que hay graves casos de depresión, de ansiedad, y de mucha ansiedad respecto de la presencialidad ahora, sino también respecto de lo que comían, ¿no? Y también quiero agregar que en Chile fue uno de los temas que hablamos, de que para muchos niños y niñas el hecho de no ir al colegio era muy complicado, porque ellos recibían sus comidas que además ya están siendo pensadas de una manera más saludable, comida que en el fondo también les entregue distintos nutrientes y no favorezca el sobrepeso o la obesidad. Entonces, todos esos millones de niños encerrados en la casa durante las cuarentenas 2020 y 2021, agarraron estos hábitos de los cuales va a ser muy difícil de sacarlo, que es esto de estar frente a la pantalla infinitas horas, digamos, sea para recreación, sea para colegio, sea para socializar, y no hacer ejercicio físico, y además se calcula que un 20% consumió más snacks o bebidas que tienen azúcar o que tienen carbohidratos durante la pandemia. Entonces, yo creo que esto es muy complejo. Se proyecta que además estos ambientes obesogénicos, como se llama, van a aumentar en el mundo, y entonces esto deja como dos cosas, y con esto voy cerrando. Uno, desde el punto de vista de la política pública, van a ver en todo el mundo, se proyecta, según este artículo del Economist, que van a haber más impuestos en las bebidas azucaradas, desde sí, luego, y en los snacks, uh-huh, o sea, por la vía del impuesto, de todas maneras. Darle mucha más fuerza a los programas escolares basados en el ejercicio y la nutrición, empezar a tratar la obesidad como una enfermedad, lo que es según la Organización Mundial de la Salud, y no como una falla personal, menos en el caso de los niños. Pero sobre todo nos pone Matías y María José el tema de la apertura de los colegios en Chile, porque es la falta de ir al colegio lo que además tiene este drama.
Sí. ¿Hay alguna pista que haga pensar que los colegios podrían volver a tener la misma dinámica de cierre? Porque tengo la sensación de que hay una suerte de colectivo, como de conciencia, sí, de que ya aprendimos que no se pueden cerrar los colegios, no solamente en Chile, sino en varias partes del mundo.
Yo creo, yo no sé, Matías, ¿qué piensas tú? Yo creo que, tal como ha dicho el presidente electo, hay como la idea de que los colegios sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. Sí, y estamos proyectando, exacto, uh-huh, y estamos pensando que Omicron no va a cerrar colegios. Pero yo digo, esto es importante ponerlo sobre la mesa, porque los niños no alegan, pero resulta que están los efectos más graves los van a vivir ellos de todas maneras, con toda esta variable. Y por otro lado, hay información interesante que salió hoy día publicada de Acción Educar, que, por ejemplo, resulta que hay 72.000 niños que dejaron de matricularse en 2021 en la educación parvularia. O sea, hay un costo en esto, y son niños que además no se sabe si van a quedar rezagados respecto de la escolaridad, digamos, de entrar a kinder. Fíjense que hemos bajado en 9 años el nivel de inserción, digamos, de niños en jardines infantiles y las cunas, lo cual es muy grave, porque sabemos que todos los expertos en, no solo en educación, sino también en desigualdad, en desarrollo, en fin, dicen que la escolaridad temprana es la herramienta más relevante de todas, ¿no? Para lograr una estimulación temprana, una buena calidad de educación, en fin. Y también está la otra cifra de que el 49% de los colegios este año abrió presencialmente todos los días para todos los niños, lo cual si pensamos es una cifra, claro, mejor que el año anterior, pero igual, o sea, la mitad de los colegios con clases normales.
El otro día escuchaba a un experto decir que cuando vuelva la presencialidad, ojalá y vuelva completamente, va a desnudar un segundo problema, que es el abandono, la deserción escolar, que no la conocemos, porque como es muy difícil de medir, porque tú no sabes si los niños no van porque están esperando tener mejor conexión, no tenemos una muestra clara. Cuando volvamos al 100%, porque insisto, creo que cambió eso el paradigma, aquí no hay discusión política al respecto, ya hay que volver. Bueno, nos vamos a dar cuenta a lo mejor de que hay una deserción alta y va a haber que volver a tratar de convocar a los niños, como parecía ya un caso, tema superado en nuestro país. Bueno.
Exacto, Matías, un tema gravísimo, porque además ha habido deserción escolar de niños y niñas que se salieron del sistema por trabajar, por ejemplo, y eso es algo que hay cifras países al respecto que es súper grave. Y también pasa que una vez que un niño ya sale del sistema, sobre todo los cursos más altos, es difícil que vuelva. Entonces, yo creo que acá sí que vale la pena que haya un esfuerzo completo de transversalidad y que el tema no se politice como pasó al principio de la pandemia. Yo diría que gran parte, digamos, de la pandemia en que los colegios cerrados, los colegios abiertos, era un tema que no se veía desde la óptica de niños y niñas, sino se veía desde una óptica política muy miope, y que, como vemos, los daños son, o sea, en la salud física, mental, en la educación y finalmente en lo más importante que tenemos, que son nuestros niños.
Paula Escobar, como siempre, mucho gusto, pues, que estén muy bien.
Un abrazo hasta el miércoles.
Muchas gracias, Paula.
José Soto, nos tenemos que ir.
Nos vamos, son casi
58.
Exactamente.
Muchísimas gracias, como siempre.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, gracias, chao.
Chao.